la 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 la. A las 11 y 9, las 10 y 9 en Canarias, haciendo el paseillo por el ruedo de Herrera en COPE. Sixto Naranjo, buenos días.
¿Qué tal, Goyo González? Muy buenos días.
Toca hablar de toros como todos los días hasta ahora durante el mes de julio, porque con la llegada del veranito, ya saben, comienzan los meses de mayor actividad taurina en las plazas de nuestro país. ¿Qué ha pasado durante este fin de semana? Pues, haznos un resumen.
Mira, ¿te acuerdas que te dije que iba a ser un fin de semana intenso en ruedos castellanos? Pues en Soria ha habido un par de noticias muy buenas. Por un lado, ha habido bastante afluencia de público a la feria, los festejos de la Feria de San Juan. Y luego triunfos también en el ruedo. El sábado, Paco Ureña, el murciano, que está firmando una temporada muy buena, salía a hombros después de cuajar un gran toro de Adolfo Martín. Y ayer domingo, también dos toreros jóvenes, como en este caso son Alberto López Simón y Joselito Adame, también salían a hombros, cortaban tres orejas. Aunque eso sí, la mala noticia llegaba con una cornada del subalterno Vicente Osuna, 11 centímetros, llegaba a tocar los nervios y bueno, pues el estado era grave, pero bueno, se va a recuperar Vicente Osuna. En Arévalo, en Ávila, por mi tierra, también... gran tarde de toros el sábado con la salida a hombros de Alejandro Talavante y de Saúl Jiménez Fortes. Si te acuerdas de Saúl Jiménez Fortes, fue el malagueño que el año pasado tuvo muy mala suerte, dos jornadas en el cuello. Bueno, pues este año la suerte parece que cambia y, como te digo, gran tarde el sábado en Arévalo. Y en Madrid ayer, un calor tremendo el que pasamos en la Plaza de Toros de las Ventas, pero bueno, mereció la pena. Hubo una novillada que a mí me gustó, del Hierro Salmantino de Sepúlveda, y una oreja de un chaval.
¿Cómo se los son? Claro.
¿Y el nombre?
Yo recuerdo. Daniel Menés, y además es una buena noticia por una cosa, es un alumno de la Escuela Taurina del Batán, esta que está poniendo contra la espada y la pared el Ayuntamiento de Manuela Carmena. Bueno, pues además Daniel Menés es el hijo del mayoral de la venta del Batán, es un chico que ha vivido desde pequeñito allí en la casa de campo, y ayer tenía esa recompensa de debutar y cortar una oreja en Madrid.
¿La gente se sigue haciendo gorros con los periódicos?
No, te digo por una cosa, porque es que ayer no hubo muy, muy poquitos valientes que se sentaron al sol en las ventas.
¿Cómo se las apañan los que se sientan al sol? Bueno, con 37 grados de temperatura a las 7 de la tarde.
Desde paraguas hasta cazadores echadas por encima, aunque yo digo, no van a pasar calor, pero se van a asfixiar.
A mí me gustaban mucho aquellos gorros de cartón, de la Caja Rural. Sí. Es que eso fascina.
Verdes.
Yo no voy a los toros, pero por eso a lo mejor hacía el esfuerzo.
Bueno, pues eso es lo que ha pasado este fin de semana y ahora
comienza la feria más universal.
Sí, de todas.
¡Cambroneses! ¡Viva San Fermín!
¡Viva!
¡Hola, San Fermín!
Yo creo que la gente sabe, ¿no?
2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín.
Es la feria más universal, como decías, Goyo, de todas las que tenemos en nuestro país, los Sanfermines, la Feria del Toro, que comienza mañana ya con una novillada, el miércoles un festejo de rejones, el miércoles es el día del chupinazo, el día 6 de julio, pero el plato fuerte son los encierros allí en la capital navarra, que empezarán el jueves a partir de las 8 de la mañana, que es de lo que todo el mundo está pendiente. En Pamplona, la llamada Feria del Toro, precisamente por eso, porque el toro que se lidia es el de mayor trapío, el más grande, el de más cuernos, el de más pitones. Quien no se lo crea, que entre en nuestra web, en cope.es/toros, y que lo compruebe. Ya están allí varias corridas en Pamplona esperando a esos encierros. Este año van a debutar, por ejemplo, la ganadería salmantina de Perraza de Yeltes, y regresan clásicos como Núñez del Cubillo o Cebada Gago. Además, Cebada Gago es una de las ganaderías con una leyenda más negra. Allí en Pamplona es una de las que tiene el récord de cogidas y de heridos. Y entre los de luces, bueno, pues el Juli, Alejandro Talavante y Miguel Ángel Pereira van a ser los representantes de las figuras, pero la base de este ciclo van a ser los toreros jóvenes, como los que hablábamos antes, Alberto López Simón o Andrés Rocarrey, el torero peruano, que van a hacer doblete allí en Pamplona. Y un regreso, un torero veterano que va a reaparecer por un día esta temporada, Eduardo Dávila Miura, el sevillano, y además para matar la corrida de la ganadería familiar, la de Miura. Ojo el gesto, ¿eh?
El primer encierro que yo corrí hace 1000 años ya fueron Cebada Gago.
Sí.
Tenían esa fama de...
Fíjate. Madre mía.
¿Ya entonces te parecías físicamente a Ernest Hemingway?
No.
Tiene un aire.
Me parecía más a Benny Hill. Me parecía más a Benny Hill.
Bueno, ¿Tocaste pelo? De toro, digo.
No, yo tuve unos años de...
De toro, digo.
Tuve unos años de ir a correr encierros.
¿Cómo existo?
Te aviso a Sostres de que no era en patines, como en el Rolling Disco. Pero una vez vi una cosa... corriendo encierros vi dos cosas increíbles. Un australiano que corría el encierro con la pelota de rubio bajo el brazo, como si estuviera huyendo de un placaje, como hacia la línea de ensayo. y un tipo que los corría descalzo y en pareo, como si lo hubiera cogido un ovni en Santa Mónica, California, y lo hubiera tirado donde los toros. Una cosa...
Hay milagros.
Fueron años muy divertidos. Sí, tengo mucha esperanza de esto cuando empiezo.
Hablaremos de los encierros, hablaremos de los Sanfermines, y cuando lleguen los de San Sebastián de los Reyes, también la Pamplona
también,
chica.
También.
Que son un poquito después.
Soy habitual, soy de estos que corre cuando empieza y me subo rápido a la talanquera.
Hola, ahí está valiente.
Cené con el alcalde de San Sebastián de los Reyes en la entrega de unos premios y me habló de lo polémico del año pasado de adelantar, de retrasar la hora, o sea, de que... Pues en vez de a las 8, a las 11 de la mañana. Bueno, es feo, pero ha permitido que muchos de los establecimientos de la zona, bares, cafeterías, etcétera, que las familias puedan acudir con los niños, que ya los borrachos no se metan en el encierro porque se han ido a dormir.
Pero los borrachos, en mi experiencia, no consiguen llegar al encierro.
No, está muy vigilado, ¿eh?
La policía, por lo menos.
Hay
la policía la policía trabaja muy bien ahí. Sí.
Vamos a terminar con una buena noticia, Sixto.
Pues sí, Manuel Escribano, ¿te acuerdas que te decía que la semana pasada había sufrido una de las jornadas más graves de la temporada? Un toro de Adolfo Martín en Alicante le seccionaba la vena femoral y la safena. Bueno, pues la recuperación está yendo por buen camino y si hoy van las cosas bien, va a recibir el alta, va a seguir la recuperación en su domicilio en Sevilla. La recuperación va a ser larga porque la jornada fue muy grave en ese triángulo de escarpa, pero bueno, es una buena noticia que esa recuperación vaya por buen camino.
¿Qué leo aquí, Sixto? Pero esto no era todos los días.
Lunes y viernes.
¿Solo lunes y viernes?
Y viernes, pero vamos, yo
nos gusta
aquí
mucho.
Me pongo el traje de luces cuando
queremos
te
Sixto Naranjo diariamente.
Tú animales, es algo que nos quedaba ya.
Bueno, pues nada.
Yo te cedo mis puntillas, si quieres.
Quien quiera seguir la actualidad taurina al minuto, durante dos días a la semana, lunes y viernes, que se espere. Que no se impaciente, que el viernes está aquí Sixto Naranjo.
Y si no, en la web, en cope.es barra...
Por lo bien que lo hace mi Sixto Naranjo.
Tendrías que salir todos los días a contar el encierro, hombre, que eso es un acontecimiento.
Algo haremos, no te preocupes, algo haremos.
Ni a nadie.
Y si corres, lo diremos.
Yo tengo crónica de encierro feliz, vengo todos los días. Me encanta.
Les iba a presentar Total pa' qué, ya han empezado ellos, claro. El puente aéreo se ha tendido hace ya unos minutos. Son capaces de hablar de todo, también de toros.
Supongo que el encierro a Salvador no es algo que le guste. No,
no, pero yo voy a Pamplona cada año con nuestro común amigo Fernando Bermejo. Sí.
Otro que tampoco corre.
Otro que no, pero con dos gin tonics, ¿quién no va a los toros? Sí.
Hoy David Cistao juega en inferioridad de condiciones, no se ha traído a su niño, porque tú estás con
estoy
cerca
con mi niña.
Sí, y él no se ha traído a ninguno de sus chavales.
Sí, mis hijos están en la playa, yo estoy de...
¿De Rodríguez?
De hecho, quiero divulgar la noticia de que estoy de Rodríguez. Por si alguien quiere hacerme sentir como
Alfredo
Holanda.
A los fans y fantas de David.
Podrías abrir un correo electrónico o algo, ¿no?
No hace falta. De aquí a que termine el programa, más de una llamará.
Sí.
Seguro.
Llamará a mi mujer, que estará bien tuerta.
Prepárate.
Al lío.
No, además, fíjate que lo de Rodríguez tiene... Sí. Lo de la condición de Rodríguez, que es hermosísima condición de Rodríguez, que tiene
José,
que ver...
cuando quieras. Es radio natural.
Incluso más cerca del micrófono.
Esto ha parecido cuando Deep Purple tocaba en el Made in Japan y solo un disparo.
No, yo me gusta recordaros de vez en cuando que soy humano.
Sí.
Porque si no lo olvidáis con demasiada frecuencia.
Tiene que ver porque, hablando del verano, me ha sorprendido mucho enterarme de que Salvador, y tiene que ver, insisto, con nuestro Rodríguez, Salvador considera que el hecho de viajar, que antes era una cosa hermosa y de privilegiados, se ha ido convirtiendo en algo que la gente bien debe evitar.
Sí, totalmente. Primero, hay que viajar joven. Es decir, a los 40 años uno tiene que tener ya todos los viajes hechos. Esto de ir por ir es tontería, como dice la frase. O sea, pero es que es muy bonita la frase porque dice, si hay que ir, se va. Que yo estoy de acuerdo. O sea, una cosa es viajar para ir a un restaurante, para ir a una obra de teatro, para ir, bueno, a un teatro mejor que no, pero vaya, un restaurante, pues otro restaurante o cualquier espectáculo que uno quiera ver. Pero viajar para ver, voy a Praga, ¿no? Voy a Estados Unidos, ¿no? Todo esto tiene que estar hecho antes de los 40, porque luego se vuelve terriblemente sórdido. No tiene ningún sentido, no es de persona estructurada necesitar viajar a partir de los 40. Uno se tiene que quedar en casa, perfecto, con sus comodidades, con su rutina bien establecida, y ya está. Estoy viajando en aviones de low cost.
Te voy a aportar dos reflexiones. La primera, mira, me estás recordando el personaje de Gambardella, que es verdad que lo acusan de no salir nunca de Roma.
Claro, porque, es que ¿para qué hay que salir de Roma?
Porque es verdad que hay una idea de este personaje que se llamaba el flaneur, el tipo que está siempre en su ciudad vagando, que tiene una vida de recorrido corto en ese sentido, como muy lánguida, como muy perezosa en el buen sentido de la palabra, y que eso se convierte en una forma de dandismo. Al dandy cuesta imaginarlo pasando calor en una jardinera de aeropuerto. Eso es cierto.
Pero no es dandismo, es que uno tiene que tener su rutina, tiene que ser espectacular. Yo creo que viajar es de gente infeliz, finalmente. Es decir, cuando tú estás bien, cuando yo tengo una rutina en Barcelona, que cada vez que me tengo que ir es una tragedia.
Oh, a mí me encanta viajar de vez en cuando. Es verdad.
Para hacer algo, supongo, ¿no?
Hay una corriente de opinión según la cual es verdad que el concepto de low cost ha hecho que el rico deje de sentirse privilegiado al viajar. Todo esto empezó en los artículos de Julio Camba de los viajes. Él acusa a la agencia Cook de haber creado el turismo. Es decir,
Cook, que en catalán significa gusano.
Ah, sí, cierto. Pues, claro. Pues Camba acusa a la agencia Cook de haber trivializado el hecho de viajar porque lo ha puesto al alcance de gente que antes no viajaba. Y yo esto siempre lo he relacionado con la obsesión que tienen los ricos con el turismo espacial, que es irse a un lugar donde no llegue su zapatero, para seguir sintiéndose privilegiado.
Esto sería una parte, pero la otra, insisto, es en que ya está todo bien. O sea, es como las ferias de muestras. Antes tenía algún sentido, pero francamente, para ver la ópera de Sydney basta una fotografía. Si todo lo que tienes que ir a hacer a Sydney es ver la ópera, el contorno, la figura de la ópera, mírala por internet. Si tú tienes que ir a un restaurante porque te gusta, o a un evento, o a visitar a alguien, esto me parece razonable.
A mí es que como viajar me ha encantado siempre. Me acuerdo
pero ¿para qué, David? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Y dónde?
Pues tocar la baldosita, o sea, que pisó Julio César cuando...
Vale, bueno, pues mira, esto ya es algo.
Oye, comer una tratoría con un sabor determinado.
David, esto ya es algo. A ti te gusta Buenos Aires porque te hace sentir bien y seguro que tienes tus amigos...
No, pero Buenos Aires yo no viajaba, en Buenos Aires vivía, que es otra cosa.
Bueno, vale, y entonces te gusta ahí seguramente ir para recobrar un tiempo, ¿verdad? Bueno, pues esto está bien, yo esto lo encuentro razonable. Pero, oye, estas cosas... Ahora, el Puente de la Purísima dentro de 6 meses, ¿no? En Praga. Bueno, es que yo creo que se habla más castellano, incluso catalán, en Praga que ningún otro idioma.
¿Yo sabes lo que he notado con la edad? Que no me apetece tanto hacer viajes de descubrimiento, sino viajes de regreso a alguna parte que me gusta.
Bueno, claro.
A vosotros, eso sí que es cierto que me ha dado ahora. No tengo tantas ganas de descubrir lugares nuevos como de volver a aquellos que me gustan.
Y hay que empezar a que nos despresenten a gente, ¿eh? Ya conocemos a demasiada gente.
Pero bueno, ¿os molesta encontraros...
a tocar a nosotros?
¿Os molesta cruzaros, encontraros con un español en uno de esos viajes?
No, eso sería también un esnobismo, ¿no?
Bueno, a ver, no es que me moleste encontrarme con un español, ni mucho menos, no es que me cause molestia, pero digamos que sí que hay algún momento en que tú sientes que parece que viajemos en autobús, quiero decir, que estamos todos allí.
Eso me recuerda a un amigo mío que se vino a Austria a la Eurocopa de 2008, a Innsbruck, que por cierto se montó una juerga San Ferminera tremenda con la hinchada española, y dijo eso: joder, está lleno de españoles. Digo, pero si estás para jugar a la selección, ¿qué quería que hubiera?
Pero no sé, yo creo que la gente tendría que esforzarse un poco más en crear una rutina diaria agradable y una vida estable y una vida bonita.
Cuando yo era un joven reportero y visitaba Umbral en su casa, él siempre me decía que no entendía mi manía de viajar. No. Porque él no viajaba. Él consideraba que estar en Majadahonda era estar en el culo del mundo. Y él me decía, es que de tanto viajar, un día vas a volver a Madrid y te vas a encontrar con que yo estoy en tu sitio.
Bueno, y otra cosa ya es el concepto ya mismo que hemos hablado muchas veces de las vacaciones. Esta gente que su mejor tiempo del año son 30 días o los fines de semana.
Sí, la mayoría, hijo.
Claro, pues no, pues mal. O sea, tú tienes que procurar que tu vida sea placentera mayor parte del tiempo. Sí,
la gente luego tiene que dedicar muchas horas a hacer trabajos que no le gusta.
Ah, bueno, pero es que hay que empezar a intentar trabajar de lo que nos gusta.
No todo el mundo vive como Lord Byron.
No,
joder.
Es agradable, precisamente.
¿Por qué no? No. Yo quiero combatir esta idea. O sea, tenemos que procurar hacer cosas. O sea, nosotros mismos ya procurarnos una vida en que lo que hagamos nos guste. Y después que mentalmente tenemos que hacer el esfuerzo de encontrar hermoso y agradable aquello que hacemos la mayor parte del tiempo, porque si no siempre seremos infelices.
Pero ostras, eso es una evidencia, pero no siempre se consigue.
No, bueno, pero es que hay que intentarlo un poco más. Es decir, esto es también...
Pero luego, además, luego, joder, tú lo sabes, luego estamos más abrumados por las dependencias, las responsabilidades y los deberes ante nuestra familia.
Pero a mí no me abruma. Pero a mí ser padre no me abruma.
Sí, pero que estás en contra. Pero si tú tuvieras que mantener a tu hija haciendo cosas que te disgustan, lo tenés que hacer igual.
Hombre, pero es que yo procuro educar a mi hija en las cosas que a mí me gustan. Claro. Es que todo está ligado, todo es una cadena. Es
decir... Yo creo que las vacaciones son necesarias.
Hombre, claro, ¿pero
son
para qué?
Necesarias, son
¿para
necesarias
qué?
Para muchas personas, porque si no te vuelves loco.
Yo entiendo que...
con tu familia.
¿Qué la dejas? Con
la holganza, con la posibilidad de levantarte a la hora que te dé la gana.
Esto lo carga el diablo. Levantarse, esto lo carga el diablo. Esto no puede ser ni un día. Es que no... A ver, yo entiendo que los que os levantáis muy temprano, por ejemplo, Carlos y vosotros, cuando tenéis que hacer el programa a las 4 de la mañana, yo creo que esto destruye a cualquiera. Es verdad. Pero salvo estos casos extremísimos, Yo entiendo que la gente tiene que trabajar y que hacer las cosas. Y es, o sea, primero, procurar hacer cosas que le gusten, procurar trabajar de aquello que le guste. Pero si no le gusta, si en principio no le gusta, intentar mentalmente que aquello le guste, porque es que si no van a ser infelices.
¿Pero tú qué me estás diciendo? ¿Que la gente que tiene un trabajo a disgusto no se le
imaginemos, esto? Claro, imaginemos un trabajo.
Vale, de hombre, coño, claro, ahora veo hacer
imaginemos un trabajo, de, un trabajo que nadie querría, que ahora no quiero decirlo porque tampoco pues, me gusta estigmatizar un trabajo. Pero imaginemos uno que a nadie le gustara. Bueno, pues si a ti te toca trabajar de ese trabajo que a nadie le gusta y que es objetivamente un desastre, si tú no haces el esfuerzo de encontrarle algún gusto, de encontrarle alguna posibilidad de mejorar el mundo a través de tu trabajo o de mejorar tu vida o la de otros, si tú no haces este esfuerzo intelectual, luego no vas a ser feliz. Es igual que la alegría. Yo decido cada mañana estar contento. Yo no estoy contento cada día. Yo no me levanto contento cada día. Yo tengo preocupaciones como todo el mundo. Pero yo creo que la alegría es una higiene y que uno se tiene que levantar cada día y lo mismo que se ducha y se pone desodorante y dice, yo soy feliz, yo estoy contento y voy a repartir alegría.
Oye, y además nos estás quitando, Sostres, una cosa que ahora que lo pienso es de los recuerdos más bonitos de juventud, que son los del veraneo.
Sí.
No hay recuerdos.
Sí, yo tengo gratísimos
no hay
recuerdos.
No hay coltos como los del veraneo.
Es que claro, todo va junto, todo va junto. Fíjate dónde acabamos, en el coito. Es que yo sabía que acabaríamos aquí.
Es donde termina todo.
Bueno,
al final.
Yo pensaba que empezaba, pero claro.
No hay pachangas de fútbol como las que juegas en la playa, también se agradece.
Según mi religión, que espero que sea la vuestra, todo empieza en el coito. Y según esta modernez absurda y estúpida, todo termina
en
el coito.
Me refería a los temas de conversación. Sí. Suelen terminar siempre ahí o cerca.
No, pero el verano.
Bueno, oye, por cerca que entiendes, coño, porque esto.
Bueno, chicos, 11:26 en Canarias. Canarias que estará hasta la bandera todavía de turistas ingleses, ¿eh? Sí. No creo que hayan huido, no les ha dado tiempo.
Hombre, que no los van a cerrar en su país, que podrán seguir viajando.
Y donde, por
no
cierto,
es que vayan para las Bradas.
Hemos disfrutado de unas cortas, pero muy buenas e intensas vacaciones hace bien poquito con este programa.
Sí, de verdad.
Así que no las echemos por tierra. Chicos, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. Un beso a la niña.
Gracias.
Estar informado.
Un chaval apoya su espalda en un bafle. Tiene una guitarra entre las manos.
Se transmite por el aire, traspasando todos los muros. Tu barrera del sonido hoy se encuentra en tus oídos.
Se llama Diego, de apellido Castaño, pero se hace llamar como un personaje de ficción de David Bowie.
Se propagan vibraciones convertidas en canciones.
Mayor Tom. A sus órdenes, mayor.
¿Qué tal?
Órdenes. Bueno, ya es verdad que eres mayor ya.
Sí.
Ya eres mayor. La
lo
última,
de chaval ya.
La última vez que conversé contigo fue hace casi 20 años.
Ya ves.
No es que fueras un chaval, es que eras un crío.
Sí, tenía 17 años. No era ni mayor de edad.
17 tacos.
Sí, sí.
Ya, bueno, en aquel entonces no tuve más remedio que decir que ese castaño venía por el castaño de los castaños bien.
Claro,
o sea,
ahora
de tu tío,
no sé si
Pepe, pero ya es. No, ya que ya no puedo, ya no. Tony Martínez, tú le conociste hace ya muchos años, imagino, de chaval,
pues
porque has tenido una relación con Pepe
creo
muy directa.
Creo que era muy pequeñillo.
Era un
crío,
niño.
Bueno, éramos las dos muy, o sea, los dos éramos unos niños.
Es verdad.
Los dos
también
éramos niños.
Yo creo, por ahí con sí.
También es cierto. Sí. Pues aquí está, pasado los años, mayor Tom, ya con mucha experiencia a sus espaldas, no solamente el bafle, con el que sale fotografiado en la portada de su disco, con una gira a cuestas que le va a llevar a terminarla. Mira, leo. Madrid, Gandía, Santiago, Madrid, Madrid, Valencia, Orense, Valencia, Madrid, 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 Varsovia. Y de pronto, en
Varsovia,
mitad
ahí,
de un montón de ciudades españolas, Varsovia.
Ahí está.
A la que te vas dentro de muy poquito.
Pues en julio, el 12 de julio, estoy por allí ya.
Un festival importante, además.
Es un festival, está un poco... es un festival para personas sordas.
Uh-huh.
Porque con la canción esta que está sonando de Tu barrera del sonido, pues hablo un poco de ese tema. Y voy ahí a cantar la canción delante de mucha gente, de niños y personas sordas también.
Bueno, detrás de la canción está tu hija, para empezar, ¿no?
Sí, sí, sí. Julieta, que es a la que le escribí esta canción, cuando hace 3 años nació con hipoacusia, pues me quedé así un poco en shock y intenté canalizarlo a través de la música para intentar de paso ayudar a otros padres también, ¿no?
El pasado 25 de febrero, coincidiendo con el Día Internacional del Implante Coclear, lanzó una campaña con el objetivo de acercar, de hacer entender a la gente, a la sociedad, a todos nosotros, lo que supone la hipoacusia. ¿Es sordera
Sí, es pérdida de audición.
Pérdida de audición.
Sí, entonces hay niveles, hay algunos que pierden...
¿En qué nivel está tu hija?
Está en un nivel severo, o sea, ya tiene de los dos oídos prácticamente no oía nada. Y bueno, con el tema del implante coclear, pues ella ha vuelto a escuchar, ¿no? Y habla y canta y todo.
Y escucha a su padre.
Sí, también. No, ¿me bueno, permites, escucha otras
¿me
cosas,
permites
pero...
una cosa, ya. Mayorton? Un hombre que la música, el cantar, el componer, desde que era un chiquitillo estaba ahí con su música, cuando te dan la noticia, es decir... mi niña no va a cantar, no va a oír lo que a mí me gusta tanto, es el mayor shock.
Eso fue lo primero que pensé, pero luego dije, a ver, la música es importante para mí, pero hay otras cosas más importantes, ¿no? Pero sí que se me vino a la cabeza, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto ahora, no? Y bueno, al final pues la cosa ha ido bien y estamos muy contentos con su desarrollo.
Diego, a través de tu experiencia, ¿te ves capacitado de ayudar a los demás? A padres que, como tú, tienen niños muy pequeñitos que sufren esta deficiencia.
Sí, me consta que les está ayudando la canción.
¿En qué medida?
Pues les ayuda un poco a ver que hay algo más allá, o sea, que no es todo malo, ¿no? Y que su hijo puede salir adelante. Y de alguna forma, cada niño es un mundo, pero les ayuda. Y me llaman madres y padres. Bueno, por Facebook tengo 300 mensajes al mes de ese tipo, ¿no?
Claro. Hay que decirle a los padres que tengan un niño con el mismo problema que tiene tu hija, que pueden escuchar este disco y que además, digamos que está especialmente diseñado para que ellos lo puedan disfrutar mucho, ¿no?
Sí.
¿Qué características tiene?
No, en el caso de esta canción sí que frecuencia, o sea, le dimos unas frecuencias especiales, le dimos más altura y las llevamos a otros puntos que no se suele llevar en los discos. Y sí que hay un momento de la canción en la que se juega con las fases, que es un poco lo que ocurre cuando dejas de escuchar por un oído, pues pierdes la fase, ahí... Sí que jugamos un poco con eso, pero es un disco normal, hecho como cualquier otro. ¿Y
está subtitulado también para que esos niños lo puedan...?
El vídeo en YouTube sí que está subtitulado.
Sí. Fenomenal. Más que nada porque lo puedan disfrutar desde ya mismo, ¿no?
Hombre, leerlo y vamos a hacer ahora uno en lengua de signos también.
Qué bueno.
¿Recomendarías que los padres llevaran a sus hijos a los conciertos?
Yo llevo a mis hijas, además ahora en Madrid sabes que se puede llevar a los niños a los conciertos,
sí, sí.
Y yo llevo a mis hijas prácticamente cada semana a un concierto.
¿Cómo lo vive la niña?
Depende, es que tengo dos, una más mayor que lo lleva bien, la pequeña es que es un niño pequeño en un concierto es muy complicado, sobre todo si es una sala, se ponen más nerviosos y tal, pero al aire libre es increíble porque disfrutan, bailan.
Es lo que pasa siempre cuando no tienes un sentido. Yo creo que los demás se desarrollan a lo bestia y ellos tienen sensaciones con la música que son completamente distintas quizá a las nuestras, pero las tienen y lo sienten, ¿verdad?
Las vibraciones están ahí, sabes que la mitad de lo que escuchamos es a través del cuerpo, entonces ellos no te perciben eso, vibraciones y bueno.
Tienen una sensibilidad especial, efectivamente.
¿Cómo va a ser el festival de Varsovia?
Pues va a ser bastante emocionante, a ver qué tal se me da a cantar allí, porque me
¿Te han contado algo? ¿Ya te han
explicado
cómo va a ir?
Es un festival en el que niños que son sordos, que llevan implante coclear, tocan instrumentos. O sea,
qué bonito,
¿no?
Por favor.
Y aparte lo tocan muy bien. ¿No?
Qué maravilla.
Y se grabará y se emitirá, o sea que...
Lo podremos ver todos, sí. Qué bonito.
Bien, ojalá se hiciera un concierto de estas características en España.
Pues se acabará haciendo.
Ojalá.
Yo voy a estar detrás de ello. Pero
para
bueno,
poder asistir.
Tengo también otra fecha que no aparece ahí, que es el Sonorama, que me confirmaron la semana pasada en Aranda de Duero.
El día 13 de agosto, ¿no?
Y eso es, justo. Y luego tengo también en Aguarda, en Galicia, y alguna cosilla más por ahí.
De todas maneras, la música es complicado vivir de ello. Has dicho organizar un concierto así. ¿Lo estás pensando?
No, ya lo he hecho cosas. Hace justo dos semanas estuve tocando la Fundación Gauden en un concierto para niños sordos y estamos haciendo cosas, pero a pequeña escala, ¿no? O sea, mi intención es hacer un concierto e invitar gente, lo tengo en la cabeza, pero poco a poco, pues que ya son tantas cosas que...
¿Es tan complicado vivir de la música?
Y sobre todo porque es complicado vivir de la música, imagínate este tipo de acciones, ¿no? Que son más... que requieren también, pues... no hay... nadie cobra, pero hay que pagar los técnicos, hay que pagar todo y... Pero sí que es complicado vivir de la música. No hay que perder la esperanza tampoco, ¿no?
Claro que no.
Claro que...
De momento nos vamos a conformar, aunque nos pille un poquito lejos, sobre todo a los que tenemos que seguir aquí currando y no disponemos de los días suficientes como para hacer un viaje de estas características con el Beats of Cochlea Fest de Varsovia. Un festival que se va a celebrar entre el día 11 y el 14 de julio.
Yeah. despierto aquí, no sé quién soy, cómo he llegado a ser enfermo en una habitación de un hospital olvidado.
Los niños te echan de menos, tu barrera del sonido, Retrato Robot, Unfollow, que le da nombre a este disco, Alien, Vacíos los bolsillos, 1982, Días de boda, Super atasco en la 5. Alguno te habrás comido ya, ¿no?
Pero como dice que claro, tengo 2 años.
Es que te da tiempo para escribir no una canción, sino el disco entero. No soy un Skywalker. En esto de los unfollows, has llegado a decir que te dolía más un unfollow. Vamos a explicar qué es un unfollow. Un unfollow es una persona que deja de ser tu seguidor.
Sí, es alguien que se da de baja. Era un poco irónico. Sí. Porque realmente ahora la gente parece que le da más importancia a lo que ocurre en las redes sociales que a lo que ocurre en la vida real, ¿no?
Ya.
La gente ha perdido la cabeza, ¿eh?
Sí, por eso es el título un poco de unfollow, ¿no? Para reivindicar que vamos a vivir un poco el cara a cara y dejar también las redes sociales, hay tiempo para ellos también, que son importantes, ¿no?
Sí, sí. Hay fans de algunos artistas que se ponen pelín locos, ¿no? Que se le va la pinza. No al artista, a la criatura, que es una persona
estupenda. Tengo a un amigo al que le pasó.
Pero a un amigo suyo le ocurrió que de pronto hizo algo tan infantil, tan sanote, como decir, oye, toca fulano en un sitio. Sí. Y este otro fulano toca en otro sitio. Tú verás lo que haces.
Sí.
Yo que tú
sí, pasó, pero bueno.
Iba a ver a fulanito. Y los que seguían, que son muchos, al otro señor, te pusieron verde, ¿sabes?
Sí,
tú,
sí,
pero
sí.
Vamos.
Fue a un concierto que coincidía con Pablo Alborán, pero vamos, ya ves tú, Pablo Alborán está en otra liga, ¿no? Yo creo.
Bueno, aunque esté en otra liga.
En tercera B, él está en primera división.
Es un tío estupendo.
Sí, claro que sí, hombre, le mando un saludo.
Que si te conociera personalmente terminaría componiendo algo contigo, seguro.
Segurísimo.
Porque ante todo, tanto él como tú, sois músicos.
Eso, por supuesto.
Y muy buenas personas.
Gracias, hombre.
Recuerdos a la familia, un beso a la Peque.
Gracias, Goyo.
Y ya nos contarás a la vuelta de este festival que nos ha dejado a todos aquí.
Yo se lo agradezco mucho porque yo tengo en mi familia, tengo unos primos, los padres son sordomudos y han tenido 3 hijos. Y tienen algunos problemas de audición, no están completamente sordos, y es que me encanta esa parte de mi familia, es que me encanta, me gustan especialmente.
Diles que escuchen la canción.
Exactamente.
Expectantes de saber todo lo que va a pasar en ese importantísimo festival para todos aquellos que tengan entre sus familiares, amigos conocidos, si son hijos, ya ni te cuento, algún niño o alguna niña que tenga deficiencia auditiva, ¿eh? Un abrazo y recuerdos a la familia.
Gracias, todo.
Pues yo debo estar de colágeno a menos cero, Tony Martínez, porque si a partir de los 21 años nuestro cuerpo reduce su producción de colágeno, los que ya hemos
claro,
atravesado...
Claro, pero hay solución, ¿sí? Goyo. A ver, es cuando comenzamos a envejecer con 21, pero conseguir que tu cuerpo vuelva a generar colágeno por sí mismo es muy fácil con Biosil. Biosil es el primer generador de colágeno que llega a España y ha sido premiado 7 años en Estados Unidos como mejor producto de su categoría. Y esto es muy sencillo, mira, Biosil, en farmacias y para farmacias lo pides y empiezas, que sí, que te va a encantar Biosil.
¡Qué alegría, Recuero!
¡Qué alegría, Goyo! Muy buenos días, con la
venia. No hablaba delante de un micrófono desde que tenía 14 años.
Más o menos.
¿No ha pasado tanto desde entonces? No.
Aunque sigo midiendo lo mismo, no
ha pasado. Ya somos dos. Yo mido lo mismo que medía con 10 años y mira, ve, aquí estoy, convertido en una estrella de la radio. O sea, que vas por buen camino.
Eso dicen.
Tú haces mucho la pelota.
Aquí altos nada más que aguantamos a uno.
Solo
que es el jefe. El Carlos. Resto somos retacos.
Carlos,
que
haga lo que quiera, bueno, como si nos quiere dar capones con la barbilla. Nada, pedorreta, lo que le apetezca. ¿Qué ganas tenemos de irnos de vacaciones? Sí, pero por si alguien nos había dado cuenta, el líder se ha marchado durante unos días a descansar. Y algunos oyentes no han podido evitar dejarle un recadito.
Eso
no
es.
Se olvidan de él, never.
Nada.
Pero bueno, macho, el Herrera que está de vacaciones otra vez. Anda que ya le vale, tío. Arrumaco, dice Gutiérrez. Arrumaco le voy a dar yo a la Herrera. Un palo lo que hay que darle a la Herrera. Que trabaje, hombre, tanto fiesta, tanta fiesta. Ahora voy a decir que los andaluces somos vagos. Hala, un saludo a todos.
Además hemos tenido una visita célebre en el contestador, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. ¿No sabes el vuelco que he pegado en la redacción cuando he escuchado esta voz?
Claro, Carlos. En estos momentos tan entrañables. Nos que falta muy poco para que lleguen las entrañables fiestas de San Fermín. La rana y yo solo queremos saber si vas a venir a San Fermín.
A ver, ha dicho la rana y yo.
Preparando mi encierro por la calle Estafeta. En fin, que a veces nos vemos, querido Carlos, y comemos un poco, solo un poco, por alguno de los chiringuitos de la calle Estafeta.
Ahora le he pillado.
Hasta luego.
Ya le he pillado, ya le he pillado. Era el otro Juan Carlos.
Eso es, que nos ha llamado al 91-522-33-79.
El teléfono esta mañana lo tienes que dar justo al principio.
Sí.
¿Y si no lo doy yo?
Bueno, lo damos a medias.
Al principio y al final, para que la gente lo recuerde. 91, pero con más ánimo. Venga,
91-522-33-79. Además, esta mañana hemos tratado con nuestros tertulianos los numerosos. Mira, es que pilla.
Da igual.
Numerosos si dices, retrasos de...
Esto es los lunes y
tú dices numerosos y te hemos entendido.
Exactamente.
Numerosos retrasos de vuelo.
Eso es, y hemos recibido este mensaje de una pasajera afectada.
Buenos días, yo tuve hace un año un problema con la compañía Vueling, volvía de Atenas, me tuvieron 3 horas en el aeropuerto y 2 horas y media dentro del avión, sin ofrecerme ni agua, nada de ningún tipo.
Vaya.
Llegué a Barcelona con 4 horas y pico de retraso, tuve que coger un billete nuevo, tuve que pagarme un hotel. Y desde verano pasado estoy litigando con la compañía para que me indemnice de los daños que me ocasionó. Muchas gracias.
Eso es. Como sabrás, y como sabréis todos los oyentes, el pasado jueves salió el Estudio General de Medios. Nos dieron las llamadas notas de la radio. Sí. Y este oyente nos ha querido felicitar.
Hola, buenos días. Solamente os llamaba para daros la enhorabuena por el Estudio General de Medios sobre la temporada que habéis realizado en el Real Cope. Al líder, por ser la cabeza visible del proyecto, a Goyo, porque le sigo desde tiempos inmemoriales antes, cuando le veía en la tele, ahora yo no, porque Telemadrid no le veo, y a María José sobre todo, porque es casi no llega de la Leti.
¡Ole!
Venga, un abrazo para todos y seguir así, sois los mejores.
Gracias.
¡Ole, esos indios del mundo!
Para bienes, adhesiones, hemos recibido miles, pero ni un solo tironcito de orejas.
No. Y hablando del GM,
¿sí?
Además justo de este, un pequeño tirón de orejas.
A ver,
pero no solo a una, a ambas.
Hola, quiero hacer una crítica sobre lo del EGM. No entiendo, todos subís, no hay ninguno que baje. Y otra cosa, ¿qué haces un programa para Madrid, para la Comunidad de Madrid o para toda España? Adiós.
Pues para toda España, pero esto ya lo aclaramos en una ocasión. Hay cosas que suceden en Madrid y que son noticia a nivel nacional. Entonces mencionamos que estamos en Madrid hablando de eso con una persona de aquí, pero no significa, a nosotros nos da igual estar aquí, lo hemos demostrado en multitud de ocasiones porque este programa es itinerante y se hace desde muchos puntos de la geografía española. Cada vez que se hable de algo de Madrid, no vamos ni a pedir perdón, simplemente que la actualidad pasa por aquí como pasa por otros muchos sitios.
Eso es. Y además, ya no solo tirones de orejas, también un tironcito a la nariz. Hemos recibido una llamada de un oyente que no es partidario del contestador.
No, yo lo que quiero hablar con alguien, no con una máquina. Yo quiero hablar con una persona sobre una noticia que han dado esta mañana. Y quiero hablar con una persona, igual que yo hablo, que me hablen a mí, no con una máquina.
Para el resto de oyentes que quieran hablar con nosotros, ya saben que nos tienen a su disposición en el 91-522-33-79. Ojo, que tú también tienes un mensaje, locutor.
Miedo me da.
Esto es para el equipo. Bueno, no, para el equipo. Bueno, sí, para el equipo. Ay, por favor. Goyo,
¿qué?
Es para ti. Oh. Que has pasado malas noches o mala noche, sí, que el insomnio, que el calor, que no duermes poquito y tal. Pero bueno, y luego eres capaz de estar tan lúcido para hacer esas entrevistas, esas preguntas, esa voz
lúcido,
que tienes,
lúcido,
de barítono, tenor,
dice,
soprano, mezzosoprano, contralto, bajo y arquitecto auricular. Eres un crack. Y no digo la palabra que viene de antes de crack.
Gracias.
Que empieza por... Porque, vamos, niño, tú vales mucho.
Muchas gracias, Majo.
Dios.
Un placer, sí.
Y acabamos con una canción dedicada al Herrera.
Esto es para ti, Carlos. Te vas, adiós.
El tío Perico.
Marchas con el sol. El día 8 de julio, sabes que ya está aquí.
Hace 50 años, los Monkees cantaban esto.
Oh, I could hide beneath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring. But it rings, and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings.
Algunos dijeron que eran los Beatles americanos. El grupo cumple 50 tacos. Y por ese motivo, los mejores del pop mundial le están haciendo un homenaje. ¿Qué va a hacer Dani Recuero?
Voy a ir a nadar unos kilómetros y luego me voy a ver un programa.
¿Kilómetros? Más o menos. Van a dar kilómetros. Qué tío.
Y luego me voy a ver un programa de televisión que presenta un chavalín que está empezando en esto de la comunicación.
Será el mío, claro.
¿O no?
No digas que no. Ibas bien.
Iba bien. Pero hemos volcado.
Me has pillado.
Te la estás ganando.
¿Y Tony Martínez?
Pues mira, yo voy a seguir comunicando las notas del curso de periodismo deportivo. Bien, porque todas las que estoy dando ahora están aprobadas. Los suspensos bueno,
ya los di. Y María José Navarro.
Pues voy a ver si cojo ánimo para ir a Pilates. Segundo día me he venido abajo ya.
Bueno, antes nos tomamos tú y yo algo.
Venga, sí.
Y luego ya te lo piensas. Tenemos un día por delante. Un día de 24 horas. Y es que un día es la vida. En 24 horas, para unos corta, para otros larga, buena o mala, pero al fin de cuentas, una vida. Aprovéchala. ¡Vámonos! Os hablo comenzando una semana. Locutor de Herrera, locutor de ustedes, como siempre encantado, Goyo González.
Herrera en COPE.
Estar informado. Tampoco pido tanto, solo...